Esta parashá es la número 23. 23, que llamamos Pekudei. Generalmente se unen las dos últimas parashot del libro de Shemot, Vayikel y Pekudei en una sola lectura. Anoche empezó David, perdón, mi hijo Israel, compartiendo Vayikel acerca de cómo se juntaron todas las piezas y elementos materiales para hacer el tabernáculo. Esta parasha habla de cómo se juntaron todos y los trabajaron todos los hijos de Israel y hace un recuento de todo lo que invirtieron en ello. Luego nos habla de las vestiduras sacerdotales y luego habla acerca de cómo se instala, se levanta el tabernáculo. Justo Dios le dice a Moisés, en el día primero del mes primero del segundo año de la salida de Egipto, habían de levantar, erigir el tabernáculo. Así lo hacen y cuando lo levantan tienen un orden. El orden es bastante preciso. Lo primero que levantan son con las bases, las columnas, de lo que vendría a ser el tabernáculo de reunión, donde está el arca. Las primeras cosas, y antes de que ubiquen todo, después colocar las cortinas, lo primero que ponen es el arca del pacto. El arca del pacto, colocan las tablas de la ley, montan el propiciatorio, los querubines, colocan las varas y lo introducen al lugar santísimo. De inmediato colocan las cortinas que separan el lugar santísimo del lugar santo. De inmediato ponen la mesa de los panes de la proposición al norte y seguida con el candelabro de siete lámparas al sur, mirando los panes, y continúan poniendo el arca de la unción, del incienso. Inmediato cierran la cortina y colocan el lugar del altar de bronce. El altar de bronce con todos sus elementos y entre la entrada del tabernáculo de reunión y la entrada de que vendría a ser el tabernáculo mismo, está un lavacro de bronce para que los sacerdotes se laven las manos y los pies. Una vez que ya está hecho, ponen todas las cortinas alrededor del atrio. Así queda montado perfectamente el tabernáculo de reunión. Cuando Moisés y Aarón van a entrar a ministrar con los hijos de Aarón, se quedan impresionados por la manera cómo se ha ido haciendo el tabernáculo. Y cuando ellos pretendían ministrar, la presencia del Señor vino sobre el tabernáculo en forma de nube, que llenó todo el recinto de la nube, y no podían ministrar, no podían entrar, porque la nube del tabernáculo llenaba todo el lugar. Así que termina con que Dios manifestó su presencia, su gracia, su bendición, su aprobación cuando hicieron el tabernáculo conforme Dios había mandado. Me dejó pensando en todo esto, he hecho un resumen, y me dejó pensando esto en unas palabras que dice en el libro de Shemot, en el capítulo 38, versículos 21 al 23. Lo voy a releer. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Adonai mandó a Moisés, y con él estaba Joliad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Este es el primer versículo que encuentro de todo lo que hasta ahora la Torá está hablando. En estos pequeños versículos están implícitos los nombres de aquellos hombres que han sido específicamente mencionados. Hombres que Dios ha separado, que Dios ha ido formando mientras ellos estaban en Egipto. Cada uno desarrollaba un oficio muy especial. Y entre ellos, algunos estaban dedicados a perfeccionarse sobre cada uno de estos detalles. Cuando dice era artífice, dedicado a estudiar, tiene que ver con algo sumamente exigente, especializado y único. Así que estos hombres, Bezalel y Acolía, aparte de que eran buenos en su trabajo, la Biblia nos dice que Dios derramó en ellos el Espíritu para que tengan a bien enseñar a otro lo que ellos sabían. Y todos los que venían hacia él, ellos aprendían porque Dios les había dado a ellos un espíritu de también aprender lo que ellos enseñaban. Así hizo con todas las personas que estaban involucrados en el tabernáculo para trabajarlo. Eso significa que hacer el tabernáculo no fue solo una idea de Dios, también fue un sustento de Dios, porque él tenía que llevar a cabo cada miembro de los que trabajaban tuvieran el sentir de hacerlo como Dios quería. Y cada detalle que se hicieran tenían que haberse hecho de tal manera que encajaba al gusto de Dios. Cuando la Biblia repite varias veces y ellos lo hicieron tal como Dios lo había mandado, implica aquí dos cosas específicas. No es que solamente tuvieran el mandato de obedecerlo. Tenían que tener aquella inquietud, aquel gusto, aquel deseo de hacerlo. Una cosa es querer hacerlo y la otra es hacerlo. Y en este caso, nos hace una diferencia de que hay muchos que pueden hacer sin querer hacerlo. Esto nos lleva a nosotros a pensar en todo lo que Dios tuvo que mostrar como aprobación. Estos hombres fueron separados, cada uno en un oficio en el tiempo que estuvieron en Egipto. Fueron llamados por Dios a través de Moisés por sus nombres. Fueron dotados por el Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y en todo arte para dedicarlo al Señor. Ellos hicieron todo de forma precisa y perfecta, cada una de sus piezas, medidas, colores, materiales. Y cuando lo armaron, encajaron perfectamente cada uno de ellos. No sobraba ningún pedacito en ninguna de sus partes. Recibieron el encargo del Señor, pero se agregó que ellos hicieran todas las cosas como Adonai había mandado. Y por eso es que manifestó Dios su gloria. Esto es que entendieron el deseo y lo hicieron. No solo era obedecer el mandato, incluía el sentir de Dios para esa orden. En muchos aspectos, al ver la gloria de Dios llenando el tabernáculo, se podría tomar como un ejemplo de la combinación de la fe y las obras. en lo que entonces eras entre los antiguos israelitas, una manifestación tangible de Dios. Es decir, si ellos tenían fe, tenían que demostrarlo por sus obras. Cuando salieron de Egipto, salieron cargando todas sus cosas, animales, sus familiares, sus cosas, sus ollas, todos sus quehaceres, amarrados y amontonados, hasta los panes estaban sin fermentar, sin nada, se lo llevaron. Salían a un rumbo un poco desconocido, aunque sabían que iban hacia una tierra que abundaba leche y miel. Ninguno de los que salieron de Egipto conocían la tierra de Canaán. Solo podrían tener idea Moisés y Aarón, que había salido para buscar a su hermano en el desierto. En el camino no encontraban casa, lugar de comercio, habitaciones, hasta que al pasar por pueblos y pueblos podrían transar algo y continuar el viaje. Cuando llegaron al monte de Sinaí, ellos emocionados vieron cómo el Señor se acercó a ellos e hizo pacto con ellos. Entonces ellos tuvieron la emoción de haber visto algo de la gloria de Dios. Tenían miedo de que Dios se acercara un poco más porque podrían morir. Y cuando veían a Moisés que subía y bajaba, entonces ellos se quedaban sorprendidos y le decían a Moisés que él hable y que ellos le digan y que él le diga a ellos para que ellos hagan lo que Dios dice. Mientras Moisés sube otra vez, ellos se involucran en la idolatría del becerro de oro. Una pieza, un animal que era símbolo de la fortaleza de los dioses paganos en todos los lugares que habitaban por allí, sea Egipto, sea Canaán. El buey era, o un toro, era siempre la imagen, la efigie de algo tan fuerte y poderoso. Y por eso los hijos de Israel, trayendo cierta tradición de Egipto, hicieron un becerro. El becerro no sabemos de qué tamaño, pero tuvieron que hacer un altar para ello. Y Aarón declaró un día de fiesta para ello. Para Dios esto era algo indignante. Moisés baja y ve esta idolatría, destruye el becerro de oro, destruye las tablas, manda que los que están de acuerdo con el Señor, en este caso los levitas, cojan sus espadas y maten a todos, sea pariente, hermanos o amigos, que están involucrados en la idolatría del becerro. Mueren 3.000 personas. La gente tiene un impacto de conciencia de pecado, de temor, de muerte y de veneno, porque Moisés fundió esos becerros, los pulverizó, lo echó en las aguas y los hizo que bebieran esas aguas a los israelitas. Murieron 3.000 personas por la espada, pero también murieron más por las plagas. Una cantidad de oro, no se sabe cuánto. ¿De dónde salió ese oro si no tenían nada? Esto era la indemnización que Egipto le estaba pagando a Israel por más de 400 años de esclavitud. Así que invirtieron de ese oro en un becerro pagano, inútil y de ofensa al Señor. Ellos sacaron de sus cosas ese oro y lo perdieron. La lección fue dura. Ellos con temor ahora. Ver a un Dios tan grande en el monte Sinaí. Ver tan grandemente celoso y cómo han matado a muchos por causa de una falsa fe en Dios. Así que tienen un gran temor. Dios le dice a Moisés que vaya y les dé las instrucciones del tabernáculo. Moisés baja. Esta vez todos se quedan sorprendidos Porque Moisés baja con el rostro resplandeciente de una luz que nadie lo puede ver. Parecía un hombre de fuego. Y tuvieron muchísimo miedo. Así que no se acercaban, todos huían, hasta su hermano Aarón. Y entonces Moisés lo llama y lo trae y le habla. Se pone un velo cada vez que hablar con ellos y todos están con miedo. Y allí le dice, Dios ha pedido que se haga un tabernáculo para él porque quiere vivir en medio nuestro y deben traerle todas las cosas que ha pedido. No sabemos si es por el miedo de haber hecho el becerro de oro, por el miedo de ver a un Dios tan grande, por el miedo de una matanza, que ellos tuvieron tanto miedo que cuando trajeron las cosas para hacer el tabernáculo, dice que sobraba. Tanto es así que decían, ya no traigan más. O sería que habría en el corazón de ellos un deseo de querer reconsiderarse ante Dios. Habiendo hecho algo tan grave como la idolatría, ahora quieren dar todo para el Señor. Cualquiera de las cosas que hayan sido, nos habla de que hubo una vez más disposición de una gente que no tiene casa, no tiene lugar, no tiene propiedades y de la nada que podrían ver en el futuro, sacan otra vez otra cantidad de materiales. Pero esta vez ya no dan un poco de oro cada uno para hacer el becerro. Ahora dan una tonelada de oro. ¿Qué le parece? Una tonelada de oro para hacer cosas del lugar santísimo. Y sacan plata, 3,5 toneladas de plata. Con eso se puede tomar un buen desayuno. Y sacan bronce, 2,5 toneladas. Son los cálculos más aproximados que se dan en cuanto a posiciones de peso y de acuerdo al ciclo del santuario, que no era el mismo del ciclo común. De manera que esa cantidad que se va a mencionar o se ha mencionado ha salido de ellos, que no tenían casa, no tenían un lugar, no tenían un trabajo, no tenían estabilidad, no tenían, como muchas cosas nosotros podemos pensar que tenemos. Y nos consideramos pobres. Ellos podrían pensar que son pobres, como estaban vestidos, como iban a algún lugar, pero tenían tanta riqueza que salió eso y quedó oro para ellos, sin contar las piedras preciosas, como el diamante, por ejemplo. El diamante es una de las piezas que a mí siempre me han impresionado. Alguna vez como joyero he tenido en mis palmas, en la palma de mi mano, un diamante original que me estremecía. Era de valor, más o menos $200,000. ¿Qué les parece? Quería desaparecerme yo con esa piedra. No, mentira. Pero así hubo ocasiones. En medio de lo que nosotros nos puede enseñar esto es que muchas veces, cuando vemos a nuestro entorno, pensamos mal de acuerdo a lo que vemos. A veces pensamos que no tenemos nada, somos pobrecitos, no tenemos aquello, mira la crisis, cómo está acá, cómo pasó por allá, hay un castigo cuando viene con nosotros, ha habido corrupción, ha venido las plagas, ha venido el diluvio, las cosas, estamos tan mal. A veces uno puede mirar esto superficialmente y no nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere que entendamos. Dios está haciendo cosas y no él no es malo ni falto de sabiduría. Está despertando nuestra conciencia para que no miremos el entorno de las cosas sólidas, sino el fondo de lo que Dios quiere que veamos. Cuando vemos las cosas así, solamente Nuestra fe es pobre porque vamos razonando conforme a nuestra limitada manera de pensar. Pero Dios quiere que nuestra vida de fe sea fortalecida. En estos días, permítame decirle, estoy pasando momentos sumamente especiales. Y créanme, hermanos, una vez más pone en mí un acervo de ver mi fe, cómo crece o cómo se debilita. Son cosas que solamente a mí me pasan. Y me pasan por varias razones. No se los voy a decir porque no todos están en el mismo caso. Pero sí les digo que si ustedes piensan que están enfrentando problemas, no puedo decirle yo más. Pero sí las enfrento. Porque en mi caso se me exige mucho más que a cualquiera de ustedes. Y la mayoría puede pensar, pero si yo el rabino todavía habla así, está diciendo así, y vive así, es porque piensa la persona que yo estoy igual que los demás. No, hermano, físicamente yo no soy igual que ustedes, aunque nos parezcamos y tengamos el mismo material. Mi caso es un poco más exigente, más difícil, pero me ha llevado a pensar y he tenido que preguntarle al Señor, ¿por qué? Ayer ha sido un día muy tenso, ha sido la noche peor. Me pongo en la madrugada para leer y estudiar parte de la parashá y la máquina, mi iPad, se corta, no sé por qué ni cómo, y se quedó todo en blanco. Y yo digo, Señor, esto, esto y esto, por favor. Oré al Señor y me pasé largo rato más tenso, hasta que por fin, no sé cómo fue, apagué esto, ordené una vez, y de nuevo salió todo. Y comienzo a escribir. Y luego voy a bajar para prepararme y no había agua ni para lavarse la boca. El calor intenso y bajé transpirando. Y mi esposa previamente había juntado botellones de agua y me dice cuando bajo, no hay agua, corazón. Uy, dije, otra vez. Aparte de las cosas, no hay agua. Pero había un botellón con un poco de agua, con eso me bañé como pude. Tratando de reanimarme, llegué aquí con el cuerpo más tenso y después de un rato me dijo, la computadora se amarró otra más. Hay cosas que pueden ser fáciles de superar, pero depende cómo uno está para enfrentarlo. Traigo esto a colación porque me pongo a pensar cuál fue la actitud del pueblo de Israel cuando trajeron las cosas para el Señor, de lo que aparentemente no tenían, y fueron un pueblo redimido, que estuviera caminando por el desierto, pasando todo lo que era imposible para un ser humano cruzar el desierto. Dios les ayudaba en todo, pero sus reacciones también eran muy propias de queja, rumores, amargura, incredulidad, peleas contra Moisés, contra Dios. Ese pueblo trajo en abundancia. Y Dios separó a las personas, aunque vieron hombres, mujeres, todo, trajeron todo lo que Dios pidió. Habían hombres y mujeres especialistas en la curtiembre. Consiguieron los carneros, hicieron pieles de carnero, pieles de cabra, pieles de tejones. No se sabe en realidad qué era un tejón. Acá lo conocemos, casi que en medio de la foca. Pero en ese tiempo era tal vez un marsupial. Y la piel de ellos servía para hacer ¿cómo le llamo? Una cortina de pieles. Y cuando mandó a hacer las cubiertas del tabernáculo, tenían que hacerlo de muchas piezas y bien entrelazadas perfectamente, que no se vieran grotesco o vulgar, sino bien trabajadito. Y tuvieran las medidas exactas de los 11, 15 codos, 2 codos y medio, 2 codos de ancho, y todos ellos con una medida precisa y otro con un codo más por un ambos y por el otro lado. Y eran tan perfectos cuando se unían, armaba un gran toldo. Para poner el tabernáculo, lo primero que ponían era una cortina de lino rojo. Después pusieron una cortina de pieles de carnero. Después de ello, ponía una cortina de pieles de cabra. Y después, por último, ponía una cortina de las pieles de los tejones. Cuando uno miraba de fuera, veía la parte del techo algo grotesco, piel de carnero, quería de tejones. No veían el de cabra, ni el cordero, ni siquiera la cortina, venían solamente los tejones. La gente cuando miraba de afuera no le daba tanta impresión, no parecía tan bonito, porque el color no era tan bonito, pero sí era el más resistente para el calor y para la lluvia. ¿Qué le parece? Pero cuando alguien entraba y veía, eso era arriba, porque dentro era todo de oro brillante, de oro puro. Yo miraba eso y imaginaba, es una cosa impresionante, cuando uno, siendo quien fuera, delante de Dios, sea por gratitud o sea por temor, quiere darle a Dios para que Él haga algo grandioso, tanto Él como para nosotros, podamos tener no solamente la actitud de ser agradecido, no solo poder dar de lo que aparentemente no tenemos, poder ser dadivosos aun cuando hemos creído que no tenemos nada. Muchos no miran ese sentir. Piensan que como no tienen mucho, no dan nada. Como no están exigidos delante de Dios, forma parte de un día más. Su vida no tiene aquel ingrediente que llama ser dadivoso al Señor hasta dar más allá de su fuerza, como lo hicieron los creyentes en el Mesías de Macedonia. Ellos tenían el deseo de dar para ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Y cuando no tenían para dar, dice, nosotros vamos a trabajar, trabajaremos para poder levantar todo ello y enviar ayuda. Imagínense, hermanos, ellos hicieron algo que a mí me dejó emocionado. Y viendo esto en el libro de Berija de Allá, acerca de cómo la gloria de Dios se manifestó después de hacer todo esto, nosotros también tenemos un reto. Después de la resurrección de el Mesías Yeshua, el Espíritu de Dios ha tomado su residencia universal en nuestros corazones. Tenemos el Espíritu de Dios. Así como Dios puso su Espíritu a los que van a hacer, trabajar y traer, al venir nosotros al Mesías, Él ha puesto su Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos glorificar a Dios en nuestros corazones y con nuestras acciones. 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Los seguidores del Mesías de hoy en día pueden imaginar vagamente lo que fue la majestuosa gloria de Dios aquella vez que fue lleno el tabernáculo en el desierto. Tenemos una gran responsabilidad de glorificar al Señor. Tenemos un reto de responderle al Señor: ¿cómo podemos ver tu gloria? No estamos en el desierto aunque tenemos mucho calor. No estamos en la calle aunque tenemos nuestras casas. No tenemos en abundancia, pero no quiere decir que no hay. ¿Qué es lo que falta en nuestros corazones? Falta ese acto de fe que le brinde al Espíritu de Dios que mora en nuestra vida actuar con todo lo que tenemos. No todos dieron una tonelada de oro, pero cada uno dio un poco de su orito y con ello juntaron una tonelada. No todos tenían un kilo de plata, pero lo que tuvieron lo dieron y sumaron 3 toneladas y media de plata. Hermanos amados, permítame serle sincero. Hace ya buen tiempo, estamos sufriendo todos una escasez económica. No se nota. Mi esposa siempre ora. Ora para que durante toda la semana pregunta: ¿qué llevamos al Shabbat? No hay esto, no hay esto, no hay dinero, pero hay que preparar comida para 70 personas. Y para preparar comida para 70 personas se requiere dinero, se requiere trabajo, se requiere tiempo, dedicación. Ella a veces no tiene fuerza, a veces se levanta bastante delicada, pero cumple con satisfacción el hecho de traer para que todos participen. Hace varias semanas, nosotros hemos echado mano de un recurso ajeno para pagar el alquiler del local. Y tenemos que pagar la deuda, más ahora el 28, la próxima, se paga otra vez más de 3,000 y tanto de soles. Y todos vienen, pero no lo saben. Y no participan. Y saben muy bien, ustedes muy bien saben lo que dan. No dan diezmos, no dan ofrendas, mucho, dan limosna. Pero no digo eso nada porque si no, van a pensar, ya estamos pidiendo plata. Lo que sí estoy haciendo es que se puede entender, hermano, que todo lo que nosotros pensamos, disparamos en pensamiento, y no estamos dando lo que debemos dar según Dios. Cada uno, conforme propuso en su corazón, que el Señor se encarga de multiplicar. Por eso generalmente no pido a nadie dinero. Si ha habido algunos días que se ha hecho para juntar una actividad y con ella poder cubrir, o por lo menos juntar para el templo, resulta de que ahora de eso hay que sacar para pagar el alquiler. Cuando esa actividad debe ser al margen de todo, cuando esa actividad debe ser un extra para aumentar, pero no hay. Así que, hermanos, les digo esto con un corazón apenado, para que no piensen que estoy de alguna manera reprochándole. Pero si son parte del pueblo de Dios, ustedes son responsables de la situación. Para que puedan ver ustedes que no pueden ustedes sentirse tranquilos de venir y pensar que ahora me van a pedir plata. No, hermano, no. Todos vienen. Y personas vienen y a nadie se les cierra la puerta. Pero aquellos que son del pueblo de Dios, ellos son conscientes de qué es lo que tiene que pensar en el templo de Dios. Hace tiempo dije para que puedan venir algunos hermanos y nos ayuden a hacer la limpieza del templo. ¿Sabe? Estamos esperando ya más de un mes para que alguien nos ayude a barrer las paredes, porque el templo está descuidado. Y todos estamos a veces haciendo esfuerzo para que estén ustedes más cómodos. Créanme, hermanos, pensamos en ustedes. Y por eso nos decimos, pero hoy quiero traer a colación cómo la gente afligida, criticada, pudieron dar al Señor de lo que supuestamente no había. Dios lo tomó. Hizo un tabernáculo perfecto, con más de 7.5 de toneladas de metales, sin contar las toneladas de todos los postes de madera de acacia, una madera casi desconocida, más fuerte, no sé si es más fuerte que la capirona. Capirona es una madera sumamente fuerte, elegante, casi nomás no entra un clavo, menos una polilla. Dura casi para siempre. Pesa bastante. Soy gente capirona. No he conocido la madera de acacia. Me dicen que hay por el África. No he ido allá para verlo. Pero quiero que vean cuánta de esa madera se tuvo que trabajar perfectamente en el plazo menos de un año. En el plazo menos de un año se juntó todo y se hizo el tabernáculo. En poco tiempo se hizo algo, parece imposible. Si uno lo hubiera visto razonablemente por lo sólido y con una contabilidad material, hubiera dicho, uy, ¿esto cuándo se va a juntar? Lo hubiera dicho. Pero cuando Dios puso en el corazón de ellos todas estas cosas, se hizo en el menor tiempo. En el libro de la Haftará, nos habla del capítulo 46-45 de Ezequiel, versículo 16 hasta el capítulo 46, versículo 18, acerca de cómo ha de ser el servicio y la administración en el templo. Hemos visto que ese templo aparentemente es físico, pero está dentro de una profecía de visión que Dios lo da al profeta Ezequiel. Entre las cosas que se menciona allí está en los diferentes tipos de ofrendas y sacrificios que se deberían de hacer en ese templo. Proféticamente habla de qué harán los sacerdotes, qué harán los levitas. Y se menciona a un príncipe. En el capítulo 46 relaciona al príncipe David. Pero Israel, el príncipe Israel ya no estaba en ese tiempo. Y había muerto muchísimos años. Pero acá habla como el príncipe David. Sin embargo, en el capítulo 46, versículo del 16 al 18, dice: oh, perdón. Ezequiel, capítulo 46, versículo 11 y 12. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efa con cada becerro y un efa con cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite de cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto o ofrenda de paz a Adonai, le abrirán las puertas que mira al norte, y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que salieren. Hay una puerta que ha quedado cerrada. Proféticamente hablando, le llaman la puerta dorada. Un musulmán en plena guerra mandó cerrar ello. Y todo eso obedece a un mensaje profético que Dios había dicho. Cuando Dios da esta profecía a Ezequiel, están en el cautiverio. El templo había sido destruido. No había sido reconstruido ni siquiera el segundo templo. Dios está hablando de cómo va a hacerse el sacrificio. Pero llega usted en el capítulo 44, versículos 1 y 2. Dice, esta entrada estará cerrada perpetuamente. Solo se abrirá cuando llegue el príncipe a ofrecer su holocausto y ofrenda de paz. Cuando venga el príncipe, ofrecerá por esta puerta del oriente, se abrirá y él va a ofrecer su holocausto y su ofrenda de paz. Pero cuando él no está, nadie podrá entrar ni salir por la puerta del oriente. Todos los sacerdotes y levitas que entrasen el templo lo harán por el sur a norte o de norte a sur. No entrarán y saldrán por la misma puerta, sino que entrarán por una zona y saldrán por la otra, y viceversa, pero no por la puerta del oriente. El acceso al templo será por el norte y el sur, para evitar cualquier confusión entre la gente que vaya a adorar. Deberá seguir las rutas predeterminadas. Cualquiera que entre por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur. Y el que entre por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. Así como que Dios es un Dios de orden, Él desea que prevalezca la disciplina durante su adoración. ¿Podría explicar algo más que tendría que tenerse un poco más del tiempo? Sobre todo Ezequiel es un libro que requiere mucha dependencia del Espíritu de Dios, bastante estudio exegético y comparativo para poder tener una idea. Solo quiero resaltar es este. Este príncipe, no se dice quién es, a diferencia de los sacerdotes y la vida, ha de entrar y ministrar. Y él es el único que va a salir por la puerta del oriente, por una puerta que ha de permanecer cerrada para siempre. Y cuando él vuelva, entrará por ahí. ¿Saben qué, hermano? En el libro de Gemara, es un libro sagrado en el judaísmo, que narra muchas cosas de la historia de Israel y del Talmud, y dan una explicación a muchas de las cosas que a veces no tienen explicaciones. Dentro del judaísmo hay tanta enseñanza, tantas cosas que no se dejan en libros a nadie. Solamente esto es para dentro de la comunidad judía. Muchas cosas no salen. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a tomar algo de las cosas del judaísmo, juegan irresponsablemente con ello. Por eso que no se le enseña a mucha gente sobre el judaísmo, porque esa es su forma secreta y segura de guardar la comunidad. No culpo, lo entiendo y lo respeto, porque mucha gente es irresponsable, porque quieren saber más y saber más sin medir con respeto las cosas que se deben guardar. Sin embargo, en el libro Gemara nos dice que esa puerta cerrada permanentemente, se abrió, está en una de las copias del libro Gemara, se abrió un 14 del mes de Nisan a las 3 de la tarde y se vio la luz del candelabro y el incienso. Y por allí pasó el príncipe. Fue el 14 de Nisan a las 3 de la tarde en que el Mesías iba ahí al monte del Gólgota para ofrecer su vida al Señor en rescate de todos. De manera que esta profecía tenía que ver con la vida del Mesías. El monte Gólgota, que conocemos como Gólgota, significa calavera, cabeza. Y en ese monte, Yeshua fue y pagó por nuestra expiación. Porque dice la Escritura, cada cabeza o por cabeza para su expiación debe pagar medio ciclo de plata. Y fueron 603.550 judíos que pagaron, bueno, israelitas, judíos no, israelitas que pagaron medio ciclo por su cabeza para expiación. Así que Yeshua, cuando fue al monte de la calavera, él pagó la expiación de todos nosotros con su vida. Esta era una cosa que me tiene cargado tiempo. ¿Cómo poder hacer cada vez más con el tiempo que hay y que no tenemos suficiente la frescura para detenernos? Y en estos últimos días con más dificultades para mí. Pero Yeshua últimamente es para mí más exigente reconocerlo como el Hijo de Dios. Veo con mucha preocupación que hay hermanos que se aferran tanto al judaísmo como si esto fuera lo más grande, lo mejor, y quieren hasta hacerse judíos como si fuera esto una gran cosa. Permítame decirles, hermano, si un hombre no entrega su vida al Mesías, sea judío o sea gentil, igual se va al infierno. Porque lo único que salva es la sangre derramada del Hijo de Dios para expiación de nuestros pecados. En el libro de Lucas, capítulo 22, del versículo 1 al 13, en el Jabrí Hadashá, nos habla de cómo los sacerdotes y fariseos estaban haciendo lo imposible por matar a Yeshua. Y no lo podían hacer porque la gente lo tenían por el Mesías y ellos tenían miedo. Y se acerca ahí Judas de Querión, uno de los doce, y habla con ellos y hace un negocio. Él ofrece entregarlo justo en esos días de la Pascua. Así lo hace. Yeshua sabe todo ello y manda a Pedro y a Juan decirles vayan a la ciudad y pregunten dónde va a ser el lugar, el aposento donde he de tomar la cena o la Pascua con mis discípulos. Y yo le pregunto al Señor, pero ¿cómo lo haremos? Vayan ustedes a la ciudad y van a ver un hombre con un cántaro que lleva su hombro. Pregúntenle a él y después síganle. Así lo hicieron. Y esto es algo increíble, porque los únicos que llevan un cántaro de agua en el hombro son las mujeres. Cuando van en el pozo y del pozo llevan a su casa. Pero en este caso es un hombre. Y algunos interpretan cómo es que sabía que a esa hora va a entrar otra persona, que iba a llevar con estos detalles del cántaro de agua. Todos piensan que era un ángel del Señor. Pero el Señor sabía porque todo eso se estaba adiestrando. El texto nos habla de que esa es la cena que habían de prepararse justo en la cena de Pascua, cuando el príncipe había de entregar sus ofrendas al Señor. De manera que toda la profecía señalaba al Mesías como el sacerdote. Termino. Nosotros somos pueblo de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos una obligación de permanecer nuestra fe bien ceñida al Señor. No podemos ser irresponsables delante del Señor con una supuesta vida de fe pusilánime, acomodativa a nuestras condiciones, conformista a no ver más. ¿Sabe por qué muchas personas dejan la fe? ¿Por qué muchos creyentes no siguen al Señor? ¿Saben por qué? Porque son conformistas, la mayoría. Piensan que lo que ellos saben es suficiente y no hay nada más que saber. Hermano, el mundo tiene tantas ofertas que lo único que hace es tratar de exacerbar nuestras emociones y placeres personales. Pero después nos deja vacío, como sin sentido. Y de las cosas espirituales no le damos valor. Pero cuando entregamos nuestras vidas al Señor, hay un cambio en nuestra vida, un cambio espiritual. Y cuando descubrimos esto, nos damos cuenta que la vida no es como la hemos visto, que es mucho más real, es más gozosa, es más fuerte, es más liviana de vivirla. Pero en la medida que vamos descubriendo, nos deleitamos más en cosas para Dios y por eso hacemos más cosas para Dios. Porque la fe nos lleva a evidenciar por las obras cuántas cosas tenemos por delante. Jaco o Santiago hablaba acerca de que la fe sin obras es muerta. Y no podemos nosotros decir tenemos gran fe o somos creyentes y tenemos fe y no tenemos obras. El que no tiene obras es como un conformista que cree en Dios subjetivamente, se consuela a sí mismo, pero no es responsable con lo que tiene. La vida espiritual es algo que mueve todas las cosas materiales. Pero la vida de Dios nos lleva a hacer cosas agradables para Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas solamente materiales, no podemos ver cuán agradamos a Dios. Lo que sí es qué bien nos sentimos nosotros, cuánto podemos agradarnos nosotros. Eso hace la gente que tiene una supuesta fe sin obra. No quiere decir que la fe más las obras nos hacen buenos y justos, de ninguna manera. Cuando Santiago dice, ustedes vieron cómo Abraham fue justificado por Dios, pero él ofreció a su hijo en sacrificio y por eso Dios lo dijo, por mí mismo he jurado. Ok, significa que porque Abraham ofreció ofrenda a Dios, a su hijo, por eso Dios lo justificó, de ninguna manera. Dios le ofreció a Abraham a los 85 años que había de tener un hijo de Abraham y Sara, a los 85 años. A los 100 años recién nació Isaac. Y a los 33 años, o sea, estamos hablando de casi 48 años después, allí le ofreció en sacrificio a Dios a su hijo Isaac. De manera que él creyó al Señor y fue justificado cuando tenía 85 años. Y él después de 45 años le demostró a Dios que le seguía creyendo y por eso le ofrecía lo único que más tenía. Toda su descendencia, toda su esperanza, toda su confianza, toda su fuerza, que era Isaac, se lo ofreció a Dios. ¿Qué le parece? Y por eso Dios lo bendijo más. Lo bendijo con más de 45 años más de vida. ¿Qué le parece? Fíjate, de lo que aparentemente él tenía su recurso allí y no tenía más nada, eso se lo entregó a Dios. También Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Pero fíjese el caso de Rahab. Cuando ocultó a los espías de Israel cuando llegó a Jericó, ella los protegió. Y por eso Dios la salvó. Le dijeron, bueno, cuando vengamos nosotros los judíos a los israelitas a invadir acá, vamos a destruir a todos, pero tú vas a quedarte protegida si en tu casa, el momento que entramos, ninguno de tus familiares salga. Pon una cinta roja allí en la ventana. Cuando nosotros entremos, veamos esa cinta roja, pasaremos por más. Así fue. ¿Ven ustedes cómo ella pudo haber sido salvado haciendo esta obra? Sí, pero ella sabe qué dijo. Cuando vinieron los espías, ustedes son de Israel, sabemos que Dios ha entregado esta ciudad y también van a venir. Estamos nosotros muy atemorizados todos. Desde hace 40 años, cuando hemos oído cómo Dios los sacó de Egipto y los atravesó por todo el Mar Rojo y los ha traído hasta acá. ¿Se da cuenta? La fe de ella nació cuando tenía 40 años que Israel había cruzado el Mar Rojo. Y después de 40 años, cuando vienen estos espías, demuestra que ella creía en el Dios de los hebreos. De manera que no es la fe más obra, es la fe. Pero la fe nos obliga a evidenciar a través de las obras que nosotros tenemos una relación con Dios. Si hay cosas que no están funcionando en nuestras vidas, tenemos que cuestionar nuestro grado de fe. ¿Cómo podemos nosotros presumir de creyentes si es que estamos viviendo una situación, no porque la situación está ameritando a vivir conforme a los demás, sino porque nuestra fe no está ajustada a la correcta relación que se debe tener con Dios y con su palabra? Cada uno de nosotros somos desafiados a estas dos cosas: nuestra relación con Él y nuestra obediencia a la palabra. No depende mucho del rabino o de los líderes, depende de nuestra relación con Dios y de nuestra obediencia a su palabra. Porque Dios, todas las cosas, Él las ve y todas las tiene controladas. Y si pasa por alguna que otra cosa así, no es problema para Él. Es problema para nosotros que todo lo vemos mal, sufrimiento, pobrecito. Dios tiene que hacer muchas cosas para abrir nuestro entendimiento a fin de volver al Señor. Depende de nuestra relación. Depende también, hermanos, cómo podemos vivir mejor a través de las cosas que podemos darle a Dios. Con toda honestidad y con pena, les he compartido la situación del templo. Son ustedes quienes pueden responder al Señor. Lo dije. Pero ahí tenemos muestra de cómo de la nada han podido sacar mucho más de lo que unos creían que no tenían. Y cómo Dios se glorificó en medio del pueblo que fue dadivoso. Y cómo Dios toma a personas y por nombres específicamente, para con ellos hacer las cosas que en medio del pueblo se quiera que se haga. Ellos querían que Dios habitase en el pueblo, que esté en su casa, así que todos juntaron, y Dios tomó a algunos para hacer su casa en medio del pueblo. Así lo hizo, y el Señor bendijo. Depende de nosotros. Recuerden, hermano, hay cosas escritas en las palabras que son profecías y muchas todavía faltan por cumplir. Pero una cosa es segura: todo lo que está en los escritos que nos hablan y nos señalan del Mesías es verdad. Yeshua es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. Lo más importante de toda la Biblia nos señala a Yeshua, que pronto vendrá. Amén. Que Él nos encuentre aparejados, enderezando nuestras vidas, no ser conformista, porque Dios nos ha llamado para vegetar, oxidarnos en una vida casi insípida, sino a servirle. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Yeshua, por esta hora. Te pedimos que extiendas tu mano de misericordia en nuestras vidas, de gracia y de ayuda. Bendito eres tú, Padre eterno, de que nos dejas siempre a nosotros retos para agarrarnos de ti, confiar en ti, hacer tu palabra, y tú convierte nuestra tristeza en gozo, en alegría. Tú, Señor, haces cosas maravillosas para que la gente vea y te glorifiquen a ti por tu grande obra. Y nos saca de lo de Adán y nos pones en tierra firme. Y haces prosperar la obra de nuestras manos. Bendito eres Dios. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Es para nosotros siempre una alegría ver cuando ustedes están conectados cómo lo hacen de distintos otros lugares que no imaginábamos. Un fuerte abrazo. Nuestras oraciones por ustedes, esperando un día estar juntos celebrando la reunión con el Señor. Shabbat, shalom, leitra otra.